Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En su edición de los martes, La Mesa Redonda, y junto con mi hermano Dino, compartimos el mensaje que usted escucha los días lunes a través del pastor Daniel Catarizano y también los domingos en el servicio que el pastor da a Iglesia La Red. Una vez más, agradecemos a ustedes, amable Radio Escucha, por seguir escuchando estos mensajes y no solamente los mensajes, sino todos los programas que son producidos aquí en Iglesia La Red, que son de mucha edificación. Hay mucha edificación para los matrimonios, para los varones, para los jóvenes y para muchas otras personas que necesitan verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, y como siempre lo hemos hablado, y la Biblia misma nos habla, que estamos pasando momentos quizás muy difíciles en estos tiempos en el cual vemos al mundo hoy en día, cómo actúa el mundo, tal como lo dijo el Señor Jesús. Vemos ahora mismo pues, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, entre la nación de Israel con Irán, y muchas otras cosas más, aparte de eso, lo que pasa también en este país. Pero como cristianos debemos estar siempre bien atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, cómo el Señor nos habla para que no estemos en ese afán, ¿no?, en esa preocupación que vemos hoy en día en el mundo, sino que estemos siempre aferrados a Él, a tener, como lo hemos hablado en otros mensajes o en otras conversaciones que hemos tenido, de cómo debemos de tener esa relación con Dios, de cómo debemos de consagrarnos a Dios y también confiar en el Señor, porque Él nos manda a que debemos poner todo nuestro ser delante de Él. Todos los problemas que tengamos, debemos de estar siempre presentes primeramente a Dios, que debemos de tener a Dios en nuestra vida. Eso nos ayuda a seguir perseverando en este caminar diario como peregrinos que somos, y la Biblia lo explica eso. ¿Por qué? Porque ahora como cristianos sabemos que somos hijos adoptados por Dios, ya el Señor nos limpió y nos rescató, pero la Biblia también nos enseña que solamente estamos de paso en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es porque estemos en este país o en cualquier país donde usted está, sino nuestra ciudadanía está en los cielos con el Señor. Y eso es lo que anhela todo cristiano, que un día estaremos con Él, ya sea que Él nos lleve primero a su presencia o ya sea cuando el Señor venga por su esposa o como la bien llamada iglesia. ¿Cómo estás el día de hoy, Daniel?
Pues agradecido con el Señor, Juan, una semana más con este amable público que pues toma de su tiempo para escuchar esta radio, Radio La Red. Y es verdad, pues estamos en unos tiempos proféticos. Como sabemos bien, Dios quita y pone reyes, ¿verdad? Entonces debemos tener nuestra confianza en Dios. Y la iglesia, como comentabas, Juan, la iglesia, La Red, pues gracias a Dios, pues es muy completa. Está basada en la palabra del Señor. Entonces es algo que debemos siempre tener presente. Si acudimos a una iglesia, hay que ver, hay que cerciorarnos que esa iglesia o esa congregación hablen de la palabra del Señor y no otras cosas. Entonces debemos estar siempre muy, muy ilustrados en la palabra del Señor, leer la palabra para cuando alguien nos la lea o nos diga algo que no está en la palabra, entonces, pues, desecharlo, ¿verdad? Y como decías tú, Juan, pues algún día estaremos con el Señor, ¿sí? El tema de esta serie se llama Dios en mí, pero algún día estaremos nosotros con Dios, allá en las alturas con el Señor, o donde Él nos vaya a poner, no sabemos, ¿verdad? Entonces, este mensaje, que es sirviendo a Dios, es algo hermoso que cuando Dios está en nosotros, de nosotros sale servir al Señor, porque el Señor dejó su trono, vino a la tierra para... Él dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros cuando aceptamos al Señor, agradecemos a Dios y servimos a Dios en lo que Él disponga para nosotros y para los que ha de alcanzar a través de nosotros.
Así es, Dino. Y bueno, como iglesias, y bueno, y como iglesia La Red, lo decía Dino, bueno, no somos una iglesia perfecta, pero sí somos una iglesia de sana doctrina. Y no solamente iglesia La Red, sino hay otras iglesias que el Señor ha empezado en muchos lugares, de la cual se tiene que practicar la sana doctrina, lo que realmente dice Dios a través de su palabra. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que se hable la verdad en amor, como es el lema de la radio. Y como le decía Dino, vamos a seguir hablando este mensaje llamado Sirviendo a Dios en la serie Dios en mí. Y vamos a basarnos en el texto de Romanos, el capítulo 12, el versículo 11. Y cuando, bueno, el pastor lo decía, cuando el mensaje se titula Sirviendo a Dios, no es sirviendo a Dios como una persona en el ministerio, sino para qué el Señor lo ha llamado. Es para servirle a Él. El versículo 11 en Romanos capítulo 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El pastor nos comentaba una historia de un policía que se convirtió a Cristo en una ciudad del estado de Alabama. Pero cuando este policía desempeñaba su trabajo, presenciaba muchas cosas, cuadros de pecado, desgracia, que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. No obstante, Dios no le respondió a lo que ellos estaban pidiendo. O mejor dicho, no recibieron esa respuesta. Por fin un día, él le dijo a su esposa, me parece que hemos cometido un error. Hemos rogado que Dios me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Él me ha colocado como policía por un propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Y así, este policía comenzó su vida de magníficos servicios. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives. Y fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales. Amigo oyente, usted ha sido puesto para servir donde se encuentra. Usted ha sido puesto para servir donde se encuentra, con el propósito de que sea usado para la gloria de Dios.
Amén, así es. Y así como este policía, pues él se convirtió a Cristo, ¿verdad? Entonces cambió su modo de pensar. Entonces ya él miraba, presenciaba tantos pues pecados que ocurrían en las calles, desgracias, pues robos y todo eso, pero él pidió al Señor, ¿verdad?, que cerrara esa puerta y abriera otra, pero pues recordemos que nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Entonces, a veces nosotros pedimos al Señor, pero como dice en la palabra, pedimos mal. ¿Por qué? Porque el Señor tiene lo mejor para nosotros. No es malo el que nosotros pidamos al Señor, pero a veces el Señor no responde porque Él tiene algo mejor. Siempre tiene algo mejor el Señor. Recordemos que pues nuestra mente finita pues no llega a lo que es Dios. Entonces, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Y así como usó a este policía para que muchos criminales se convirtieran, y tal vez muchos se convirtieron al Señor, así puede usarnos a usted que nos escucha, a mí. Tal vez estemos en un trabajo que no nos gusta, o que el ambiente no es muy bueno, que a usted le hacen mala cara o le dicen cosas, pero usted puede ser luz en medio de esas personas. Puede hablarles de la palabra, o ellos, si ven un cambio en usted, que usted no es la misma persona que era antes, entonces ellos se van a acercar a usted a pedirle un consejo. Entonces, más bien cuando pidamos algo al Señor, digámosle, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo hacer para que más personas vengan a ti? O te ore al Señor y el Señor le va a dar la salida o le va a dar la palabra que necesita alguien. Entonces, usemos nuestra vida para servir al Señor en todo momento.
Así es, Dino. Y bueno, este ejemplo de que nos dio el pastor acerca de esta persona, este policía que, bueno, se convirtió al Señor y cómo el Señor lo utilizó grandemente en ese lugar donde estaba, ¿no? Para la gloria de Dios. Así también cada uno de nosotros como cristianos, ya convertidos al Señor, ya que el Señor nos ha rescatado, debemos entender una cosa. El Señor no nos rescató para tener una vida placentera en esta tierra, para quizás tener lujos o quizás para llevar una vida quizás sin enfermedades, sin escasez, sin nada de eso. No, al contrario. Y no lo digo de como que es algo malo, sino que debemos entender lo que nos dice Dios a través de su palabra. Dios nos ha llamado para un propósito. ¿En qué? En muchas cosas. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. Tanto Dino como yo, bueno, servimos al Señor. Como un ejemplo, servimos al Señor aquí en la radio, compartiendo estos mensajes. Nuestra hermana Ana en los controles también tiene ese servicio de poder
servir a Dios en esa área.
Y así muchas personas en la iglesia tienen una posición, ya sea desde el parking, seguridad y hasta el pastor. Eso es en la iglesia. Tenemos un trabajo que hacer del cual el Señor nos ha mandado como iglesia. Pero también debemos entender que también tenemos trabajo fuera de la iglesia. ¿Dónde? En nuestro trabajo, en la familia, en el matrimonio, trabajo para con los hijos, ¿no? Y muchas diferentes áreas. O sea, no solamente estamos aquí o Dios nos ha separado para Él, para, como les decía, tener una vida lujosa y no nada de eso. Bueno, eso va a venir después, sí. Pero tenemos que poner en mente que Dios está primero que todas esas cosas y cómo debemos de servirle a Él después de que pues hemos entendido lo que Él nos ha dado a través de esa gracia que no nos merecíamos y que ahora somos de Él y que cómo debemos de trabajar para Él. Como les decía, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, como en la familia, ¿no? Y en el trabajo y muchos otros lugares. Y eso es lo que nos hace ver la palabra de Dios leyendo este versículo de Romanos 12, ¿no? Ahora, servimos a Dios con diligencia. Y aquí esta palabra se refiere especialmente a los negocios de Dios y significa hacer el trabajo con prisa, con intensidad, con ardor mental y con responsabilidad. Significa ocuparnos diligentemente y esa es la orden de ser fieles, constantes, cumplidores y trabajadores en el desempeño de todos nuestros deberes diarios en casa y en la obra del Señor, como les decía.
Amén, así es. Y es verdad, ¿por qué? Porque pues fuimos alcanzados por Dios y debemos de estar agradecidos al Señor y debemos estar, si alguien necesita algo, ocupa algo o en la iglesia necesita alguna reparación, si lo vemos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque recordemos que no estamos solo sirviendo a los hermanos de la iglesia, sino que estamos sirviendo a Dios. Hacemos todo con una intensidad, como decía Juan, con un ardor mental, con unas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo hacemos para el Señor. Debemos hacerlo con responsabilidad, debemos hacerlo, si se puede, a veces hacerlo en grupo, para motivar a alguien más, para que también ellos tengan ese ardor, esa necesidad de hacer algo para el Señor. Entonces, es algo hermoso que un cristiano debe hacer. Servimos a Dios sin pereza, es decir, sin tener una flojera o hacerlo sin tener esa pereza de que hoy no puedo, mañana, a lo mejor mañana. Entonces, servimos a Dios de todo corazón y debemos hacerlo con gusto. Y vemos las características de los diferentes siervos de Dios por cooperación en la parábola de los talentos. Y esto está en Mateo 25, 14 al 30, donde nos dice la palabra así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Y esta es una parábola, bueno, que el Señor Jesús mismo le hablaba a sus discípulos. Y aquí, como decía Dino, vemos las características de los diferentes siervos por comparación en la parábola, en esta parábola. Los versículos 16 y 17 muestran el carácter moral y el amor de los siervos diligentes, en oposición al siervo perezoso, a quien el amo de la parábola llama siervo malo y negligente. Estas declaraciones denuncian no solo el mal concepto que el siervo tenía acerca de su amo, sino también su actitud perezosa. La Biblia llama perezosos a aquellos que son lentos, ociosos, desprovistos de rapidez mental y actividad manual. La mención acerca de la pereza nos enseña que debemos valorar altamente el tiempo que tenemos cada día, durante toda nuestra vida, para servir al Señor. La pereza no solo produce un mal uso del tiempo, o sea, haciendo nada, sino también refleja la poca importancia que el perezoso le da al reino de Dios. Ocioso y cristiano son palabras que no armonizan.
Amén, así es, porque pues un cristiano no puede estar ocioso, no puede estar de perezoso. Un cristiano, el mismo espíritu lo mueve, el mismo espíritu del Señor. Entonces, el Señor nos alcanzó para servirle a Él. Recordemos que somos del Señor, ¿no? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos al Señor. Tenemos un amo en los cielos. Recordemos que antes vivíamos en pecado y éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos del Señor, pero somos unos esclavos libres que el Señor rescató. Entonces, debemos de servir al Señor. Y vemos que el Señor Jesús fue siempre muy responsable en su obra. Y así como Él, todos tenemos suficiente que hacer para ocupar nuestro tiempo. Dios nos ha asignado mucho para lograr y nos hará responsables por el fiel desempeño de nuestras tareas. Es así, Dios nos ha dado tantas cosas, Dios ha puesto tantas cosas en nuestras vidas, en nuestras manos, nos ha dado una familia. Algún día el Señor, si nuestros hijos se pierden, algún día vamos a dar cuentas al Señor. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Entonces también como cuando tenemos, digamos, las personas que son millonarias, que gracias a Dios han sido millonarias y tal vez sirvan al Señor, como sabemos que sí existen millonarios que dan a la obra del Señor. Entonces Dios va a pedir cuentas de todo eso. ¿Qué hiciste con lo que te di? Aún así a nosotros, si tenemos poco, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿En qué lo usaste? ¿A quién le diste? De hecho, en la palabra, en la Biblia dice que aunque un vaso de agua le demos a un sediento, es como si se lo diéramos al Señor. Entonces, recordemos que el Señor de todo nos va a pedir cuentas. No sabemos cómo va a ser. Tal vez vaya a ser como en una película o nos lo ponga en nuestra mente. O no sabemos. Dios es grande que no nos alcanza la imaginación para ver cómo va a ser. La palabra ferviente es, como decía aquí, servimos a Dios con un espíritu ferviente. Generalmente se aplica al agua o a metales tan calientes como para burbujear o hervir. Por lo tanto, se usa para denotar ardor e intensidad. En espíritu significa con una mente llena de intenso ardor en lo que sea que esté comprometida. Se supone que los cristianos de Roma primero serían asignados a su trabajo y luego se dedicarían a ellos con intenso ardor y celo por amor al Señor y a la obra. Así como lo hacían los antiguos cristianos, los primeros cristianos. Ellos caminaron con el Señor, aprendieron. Por 3 años estuvieron con Él, caminando, aprendiendo. Entonces, cuando el Señor ascendió a los cielos, ellos empezaron a predicar, a hablar de la palabra. Y así nosotros, aunque no hayamos visto al Señor cara a cara, pero lo tenemos en su palabra. Desde Génesis al Apocalipsis nos habla del Señor, de la misericordia de Dios, del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Entonces vemos que la obra de Jesús fue completa y nos lo dice en toda su palabra.
Así es, Dino. Mire todo lo que hemos aprendido hasta ahorita de cómo debemos de servir al Señor, de cómo debemos de servir a Dios, ¿no? Con esa diligencia, sin pereza, que debemos aprender a controlar el tiempo, o debemos aprender a hacer un buen uso del tiempo que Dios nos da. Recuerde que el tiempo lo tiene, así como el presidente tiene las mismas 24 horas, nosotros también tenemos esas 24 horas. Y debemos aprender a utilizar bien lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Como lo decía Dino, Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que Él nos dio. Aquí en la parábola de los talentos, bueno, la palabra talentos no significa como nosotros lo conocemos, como alguna habilidad que tenemos cada uno o cada persona tiene, sino aquí talentos significa un bien material, bueno, en la parábola. Entonces, tenemos que aprender eso, a no desperdiciar nuestro tiempo que Dios nos da, a saberlo, utilizarlo sabiamente para el servicio a Dios. Como les decía, no solamente en la iglesia, sino también en casa. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, tanto para la obra del Señor, como también en las cosas que Él nos ha dejado hacer, tanto en el hogar, como les decía, en el matrimonio, para con los hijos, ¿no? En el trabajo, donde quiera que estemos, el Señor nos pide que sirvamos, o nos pide que le sirvamos a Él con ese ferviente espíritu que nos habla la palabra de Dios. Pero vamos a continuar con este conversando acerca de este mensaje en el siguiente segmento. Regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Broomfield, Jesús se interesa por ti. 1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. Aquí con mi hermano Dino juntos conversando acerca del mensaje Sirviendo a Dios. También quiero recordarles que usted puede seguir este programa o todos los programas producidos por Iglesia La Red en la website como www.radiolared.net. También en la página en YouTube. Puede escuchar los mensajes que da el pastor a Iglesia La Red como Radio La Red Denver. Y también escuchar todos los programas en los podcasts como Radio La Red Denver, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Bueno, hemos estado conversando en el segmento anterior acerca de cómo debemos de servir a Dios. Debemos de servir a Dios con diligencia, no perezosos o sin pereza. También debemos de servir a Dios con un espíritu ferviente, tal como lo dice en Romanos 12:11. Ahora, también servimos a Dios con todo nuestro ser. En Colosenses, el capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra de Dios así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro servicio a Dios debe hacerse con las motivaciones correctas. Jamás debe ser algo que hacemos para servirnos a nosotros mismos. Y esto es muy importante. El pastor comentaba en el mensaje de cómo Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno, cómo debemos de responder a Él con eso que nos ha dado. Como lo decía, debemos de servir a Dios de una manera correcta para el Señor, no para nosotros, no para vanagloriarnos nosotros. Porque todo proviene de Él, todo lo que nosotros tenemos o todo lo que el Señor nos ha dado es para Él. La motivación de nuestro servicio al Señor es el amor a Él y a su obra. Servimos a Dios usando nuestros talentos naturales, ahora sí nuestros talentos naturales vienen a ser las habilidades que Dios nos ha dado. Y también los dones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos al Señor, Dios nos dio dones espirituales. Dios nos dio dones para utilizarlos para la obra a Él. Servimos a Dios con todo tiempo, o en todo tiempo, y en la conformidad con la visión y la misión que Él ha otorgado a la iglesia en la que nos ha establecido. Y lo hacemos una vez que nos hemos adaptado y comprometido fielmente. Servimos a Dios con humildad y flexibilidad frente a los desafíos que se nos presentan, ya que servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos, siendo todos nosotros de diferentes culturas y en medio de una gran variedad de situaciones y oportunidades.
Amén, así es. Y es verdad, pues, cuando servimos al Señor debemos de hacerlo con un gozo. Sabemos que lo hacemos para el ser humano, pero recordemos que cuando somos cristianos lo hacemos como para el Señor. Y cuando lo hacemos para el Señor, lo hacemos mucho mejor. Ya no dejamos nada a medias, ya no dejamos algo que dice uno, así lo dejo, no pasa nada. No, hay que hacerlo como para el Señor. Y verán que Dios recompensa, digamos, ahí instantáneamente. ¿Por qué? Porque va a ver su patrón o va a ver la persona que usted le hizo el trabajo y se va a sentir agradecida. Ese agradecimiento, claro, se lo está diciendo esa persona, pero como lo hacemos con una excelencia como para el Señor, ese agradecimiento viene del Señor. Y recordemos que algún día vamos a dar cuentas a Dios, y todo lo que hagamos bien, hagamos mal, pues el Señor nos va a decir algún día, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? Entonces, hagamos todo como para el Señor, como dice la palabra, y recordemos la palabra. Tiene mucha razón, la palabra es verdad. Si pudiéramos, digamos, que leamos la palabra y obedecer la palabra, nuestra vida sería completa. Desgraciadamente, nuestra mente humana, nuestro ser humano, nuestro ser pecador, no la sigue al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne siempre están en confrontación. Entonces, ahí siempre estamos peleando contra la carne y el espíritu, y esto pasa como cuando queremos orar y el sueño nos gana. Entonces debemos siempre ganar a esa tentación, porque recordemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es más que el espíritu que está en este mundo. Entonces sirvamos al Señor, no sirviéndonos a nosotros mismos, porque a veces lo hacemos con una actitud que, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque me beneficia a mí. Pero ahí estamos poniendo nuestro yo, nuestro ego. Entonces, sirvamos al Señor. No le hace que usted le esté sirviendo o esté, que eso lo que está haciendo usted va a servir para otras personas. Claro, sirve para otras personas que Dios ha alcanzado. Digamos, si es reparar un baño, si es barrer o si es recoger un papel, usted está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez había algo tirado y un hermano se tropieza, cae. Pero si nosotros recogemos eso o levantamos eso, estamos sirviendo al Señor en cualquier cosa que usted haga. Recordemos que como hijos de Dios debemos hacerlo. El ejemplo de algunos servidores que nos menciona la Biblia, y pues son mencionados, hay muchos servidores en la palabra, los siete diáconos, que está en Hechos, en Hechos 6, versículo 1 al 7, que nos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la tribulación diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Entonces, digamos, aquí muestra estos nombres, estas personas. Ponga su nombre, usted que nos escucha, ponga su nombre, Juan, María, Pedro, no sé, ponga usted el nombre que usted tiene, póngalo aquí, y porque estas personas fueron personas que la Biblia nos enseña que sirvieron al Señor. Entonces, los tiempos no han cambiado, tal vez para el mundo ha cambiado la tecnología y todo, pero recordemos que para el siervo de Dios, la palabra es viva, verdadera, y que la palabra del Señor no cambia, así como el Señor no cambia. Entonces, sigamos haciendo lo que es verdadero, lo que es lo bueno, lo que el Señor pide de nosotros, para que su evangelio siga avanzando, siga creciendo y siga alcanzando nuevas almas. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hagamos nuestro trabajo como el Señor nos lo ha mandado.
Así es, Dino. Y es muy interesante de cómo la Biblia nos pone ejemplos de estas personas que servían a Dios, ¿no? Que son mencionadas en la Biblia. Es muy interesante el versículo 3, Dino, que acabas de leer en Hechos capítulo 6, donde dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y mire cómo Dios pone estos requisitos de estas personas que deben servir en la iglesia. Como ejemplo, en Iglesia La Red, pues, como quizás todos saben, la iglesia debe tener, tiene varios ministerios y hay personas que son puestas ahí. Primeramente, son puestas por Dios a través del pastor, que son elegidas por este requisito que pues el Señor nos habla aquí en su palabra. Que den buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Al igual que cada uno de nosotros también. En mi persona, bueno, aquí en la iglesia, yo y otros hermanos, en mi persona, aquí en la iglesia, bueno, otros hermanos y yo servimos en el área que es la seguridad de la iglesia, pero sabemos que no cualquiera puede estar en ese ministerio o en ese trabajo. Entonces, pues, se busca a la persona que es verdaderamente para ese ministerio o para esa obra en la iglesia. Y así también para otros tipos de ministerios, como los maestros, los líderes, predicadores, como el pastor lo ha mencionado. Entonces, debemos ser bien conscientes en esto, de cómo estas personas nos enseñan, bueno, las personas que son mencionadas aquí en la Biblia nos enseñan cada uno el rol que ellos tenían y cómo pues aquí los mencionan para que la obra del Señor siga avanzando. ¿Por qué? Porque el pastor no lo puede hacer todo. En ese tiempo pues estaba Pedro y los discípulos, pero ellos no podían hacer todo. Entonces pues se juntaron y dijeron, bueno, necesitamos más gente con estos requisitos que le acabo de decir, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y con sabiduría. Y así ellos podían seguir predicando la palabra de Dios y la oración. Otro ejemplo también que nos ponía el pastor es los compañeros del apóstol Pablo, que son mencionados en la carta a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos del 7 al 17. Y esto, bueno, ya lo habíamos leído en un programa anterior acerca de la serie de Colosenses. La palabra de Dios dice así: todo lo que a mí se refiere, esto es Pablo hablando, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones.
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, y este no es Jesús el Señor, sino es otra persona con ese nombre, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Qué interesante cómo Pablo nombra a todos estos hermanos en Cristo, ¿no? Y cómo la Biblia nos enseña que tanto estas personas tenían diferentes y quizás oficios en ese tiempo, pero Dios los usó grandemente para la obra que él tenía en ese tiempo de predicar la palabra de Dios. Pero pues la palabra de Dios no se predicaría si Dios no hubiera escogido a todas estas personas que pues eran judíos y también eran personas no judías o griegos, como lo llamaba la Biblia.
Así es, Juan, y pues cuánta razón tiene la palabra, ¿no? Digamos, usted que nos escucha en su iglesia, pues vemos hermanos trabajando en el ministerio, unos abriendo la puerta, recibiendo a otros, unos dirigiendo a las personas. Vemos, como dice Juan, unos cuidando la iglesia, unos en el estacionamiento. Entonces vemos que somos un cuerpo, somos un grupo, todos los miembros de la iglesia somos un cuerpo y estamos sirviendo al Señor porque somos la iglesia de Cristo. Así como vimos aquí a Tíquico, el apóstol que le encargó llevar la carta a los colosenses, a la iglesia de Laodicea. Aristarco también era un compañero de prisión de Pablo. Marcos escribió el evangelio que llevaba su nombre y fue servidor de Pablo. Y Bernabé, Jesús llamado Justo, era uno de los varones judíos convertidos a Cristo que también sirvió a Pablo en su ministerio. Epafras era un intercesor de oración a favor de los colosenses y un incansable trabajador en la obra del Señor. Lucas, que era el médico amado, es el autor del evangelio que lleva su nombre y fue el médico personal del apóstol Pablo. Demas se había vuelto atrás porque no era fiel. Ninfas había abierto su casa para una congregación y Arquipo recibió una exhortación pública de Pablo a que cumpliese con su trabajo en el ministerio. Esto es una lista muy interesante que muestra la diversidad de siervos de Dios. No sé si usted se ha fijado, que se ha parado ahí en su iglesia, en su congregación, y mira a los hermanos, unos haciendo una cosa, otros otra, al pastor predicando, otros cuidando, unos cuidando niños, otros cuidando adolescentes, también porque no se salgan o hagan cosas. Entonces vemos a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, moviéndose en esa congregación. Entonces, si usted no está sirviendo, si usted está, pues está bien llegar y escuchar la palabra, pero el Señor lo llamó, si el Señor lo llamó para algo más, usted no se resista. Usted hable con su pastor, diga: pastor, yo quiero servir, yo quiero saber en lo que el Señor, dónde me quiera poner, dónde quiera que le sirva. Entonces, si usted no está sirviendo, pregúntele a Dios, póngalo en oración: Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga? Lo que sea, lo que Dios disponga, usted déjese llevar y el Señor lo va a usar en donde quiera que lo ponga. Entonces, recordemos que el Señor Para el Señor cualquier cosa, cualquier trabajo es algo grande. Entonces, para nosotros tal vez no se nos haga tanto, pero cuando servimos al Señor es mucho.
Así es, Dino. Qué interesante es todo lo que el día de hoy estamos aprendiendo a través de este mensaje, ¿no? Y como le decía, Dino, me recuerdo cuando estábamos en la iglesia aquí en Mississippi, y cuando yo llegué, pues llegaba como quizás escuchando primeramente la palabra de Dios y bueno, después regresaba a casa, pero poco a poco yo veo que el Señor me estaba utilizando para algo. Yo a veces me quedaba cuando terminaba el servicio a recoger o a poner las sillas, y ya cuando terminaba todo a recogerlas y aspirar y todo eso y a recogerlas. Así empecé yo, y quizás, como le decía Dino, a veces uno va a preguntar quizás al pastor, pero primeramente tenga esa comunión con el Señor y dígale al Señor: tú me has salvado, tú me has rescatado. Ahora, dime dónde quieres que sirva. Así como el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y después que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de haberse arrepentido. Y así grandemente nosotros, o cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya conociendo al Señor y día con día caminando en Él, ¿cómo nos va a utilizar el Señor? Como les decía, yo empecé quizás ayudando a poner las sillas en la iglesia, después me metí en lo que es el audio y video también, que son lugares donde pues uno puede estar, y por las habilidades que pues Dios nos da, y poder utilizarlos para la obra del Señor. De eso se trata el servicio a Dios, de utilizar todo lo que Dios nos ha dado para la obra de Dios. Y eso es muy, muy hermoso, el poder servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Y así, mire cómo el Señor nos sigue usando ahora a través de la radio, aunque seguimos haciendo otras cosas en la iglesia, tanto Dino como yo, y bueno, y Ana también aquí. Servimos al Señor con ese amor que Él nos ha mostrado, pero todo lo que hacemos, y como lo dijimos, no es para nosotros mismos, para motivarnos y hacerlo por querernos que la gente nos vea y todo eso. No, verdaderamente amamos al Señor y sabemos que lo que hacemos es para que el Señor se glorifique. Lo hacemos para Él. Y eso es algo que es muy maravilloso, pero debemos de tener en cuenta y también tener mucho cuidado cuando en cómo utilizar lo que Dios nos ha dado y también para quién estamos haciendo lo que hacemos. En 1 Corintios hay unos versículos que hablan acerca de el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y nos habla cómo la iglesia de Corinto era una iglesia que el Señor dio muchos dones a muchos hermanos, pero lamentablemente ellos utilizaron mal los dones que Dios le dio. Pero Dios habla a su pueblo y le dice algo que quizás para el mundo que no conoce a Dios no lo va a entender, pero nosotros como hijos de Dios nos da a entender esto. Mire lo que dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, el versículo 25 al 31. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué hermosas palabras que el Señor nos da y que nos hace ver a cada uno de nosotros como cristianos, de cómo debemos de responder a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por todo lo que Él nos ha dado. Mire, los apóstoles no eran personas sabias, no eran personas quizás inteligentes, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, bueno, recaudador de impuestos, y así, o sea, en ese tiempo, pues, esos oficios eran quizás muy mal llamados en el pueblo judío. Pero mire lo que Dios escogió a estas dos personas para que su palabra, su obra del Señor fue esparcida por todo el mundo. Y así fue. Y así también cada uno de nosotros, sea lo que hagamos o lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, tanto en el trabajo o aquí en la iglesia, como les decía, debemos honrar a Dios con eso. Debemos de trabajar para el Señor de una manera que Él sea exaltado, Él sea glorificado. No nosotros. Mejor dicho, que Dios se refleje en nosotros para que el mundo vea verdaderamente quién es Dios. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Y eso es lo que cada día hablamos, compartimos y hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, la obra del Señor, a que hagamos discípulos a todo el mundo, donde la palabra llegue.
Amén, así es. Y recuerde, como dice en la serie, Dios en mí. Usted ya no camina solo, usted camina con Dios. Y cuando tiene a Dios, lo tiene todo. Entonces, si usted va a servir, recuerde que Dios está con usted. Entonces, hacemos las cosas para el Señor. Hacemos las cosas grande, con gozo, hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque servimos al Señor. Y si usted no sirve al Señor, como le decía, de alguna manera, está dispuesto a hacerlo para que solamente Él sea exaltado y para que Él le use en la extensión de su obra en la tierra, lo dejamos en usted. Ore al Señor para ver dónde lo quiere poner, para ver qué, en dónde lo quiere usar. Oramos para que usted, si no está sirviendo al Señor, le sirva al Señor y verá que es un gozo servir al Señor, es un gozo servir a los salvados del Señor. Pero hemos terminado, hemos llegado al final de este programa, los esperamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.